noticia violenta policial del día que ocurrió en la madrugada de hoy en Castelli al 300. Bueno, ya fue abordada acá en Radio.
Boca con unos mensajes negros. Gracias por otro gran año y felicidades para todos en la radio. Carlos el remisero, ahora tachero. Hola, Carlitos, ¿cómo estás, querido? Negro, estoy escuchando la nota, Oscar. Qué interesante, qué pena que se cortó. Bueno, estamos con un fijo, a lo mejor.
A ver, no, ahora.
A ver, Víctor, ¿me escucha?
A ver.
Ahora sí, ahora sí. Que vuelvan los fijos, por Dios. Se puede comunicar. No, Víctor, le quería preguntar. Ahora que están alineados con la Nación, ¿hay posibilidad de trabajar en conjunto el tema del narcotráfico con la Fuerza Federal?
Es importante
el trabajo en equipo, ¿no?
Ya el ministro ha firmado un acuerdo con la ministra nacional de seguridad. Estamos creando una mesa de trabajo un poco diferente al sistema que había antes. Vamos a tener comandos conjuntos tanto en Santa Fe como en Rosario con las fuerzas federales. Uh-huh. Queremos trabajar en conjunto con todo el mundo, porque no tenemos nada que esconder, todos tenemos el mismo objetivo. Uh-huh. Así que lo que queremos es que esto llegue con profundidad. No obstante, no se olviden algo, que no todo es correr detrás de. También tenemos que tratar de hacer cambios en la comunidad, que sea menos permeable a este tipo de cosas. Yo entiendo la parte económica del delito, pero hay muchas cosas en las cuales el ciudadano puede colaborar, y una de ellas es no siendo cliente de los delincuentes, vaya desde un teléfono celular hasta las adicciones, ¿no?
Y Víctor, y una pata que nunca se puede tocar, lamentablemente, que no depende de usted, que es el tema de la justicia, ¿no? Cada vez que tomamos un caso, bueno, no sé, el del asesinato de Esperanza, de la chica de Esperanza que salió en toda la Argentina, 6 veces lo detuvo la policía. O sea, la policía había hecho su trabajo, pero la justicia lo deja fuera. Entonces, también es lidiar con eso. Pregunta de los oyentes, Víctor. Me pregunta si usted va a hacer operativos como se veía antes, digamos. Pregunta si hay muchos. En un momento hubo un año intenso de operativos en avenidas importantes, en ingreso a barrios, ese tipo de operativo. Ver la policía en la calle.
Ya están ordenados.
Uh-huh. Eso se sigue haciendo.
Ya están ordenados. Uh-huh. La frase clarita del ministro ha sido que la policía recupere la calle. La calle no puede estar en manos de los que contravienen la ley. Nosotros tenemos que recuperar varias cosas. Tenemos que recuperar la confianza, tenemos que recuperar la legitimidad popular y tenemos que recuperar el control de la calle. Para eso también necesitamos, acá el gran secreto es, vehículos podemos comprar tal vez rápidamente, aunque la economía no está demasiado bien para la provincia, tenemos 20 mil millones en rojo la provincia, pero acá comprar cosas es lo más fácil, lo más difícil es capacitar y cambiar las actitudes. Ejemplo, entender que nosotros los policías no tenemos nada que ver con lo que detenga la justicia, lo que haga la justicia, nosotros tenemos que poner en manos de la justicia dignamente a quien ha transgredido la ley. Si la justicia no hace lo que debe, no importa, lo pondremos en manos de la justicia tantas veces como sea necesario. Uh-huh. Pero allí termina nuestro trabajo. Después es la propia justicia, los legisladores con las leyes que emitan, etcétera, 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 para que esto sea de otra manera.
Víctor, mensaje que también hemos recibido en estos años es el tema, estoy hablando ya de las fuerzas policiales que usted está a cargo, el tema de los chalecos y el tema de los patrulleros. ¿Hay mucho déficit con eso?
Sí, el tema chalecos, una gran cantidad de chalecos vencidos. Uh-huh. En este momento estamos moviendo un expediente de 4.000 chalecos, igualmente nos están faltando otros 2.000 más, por lo menos. Hemos hecho todo un relevamiento, movimos un expediente que estaba parado hacía meses, es una deuda que tenemos con el personal, igual técnicamente el Kevlar, que es el material, una aramida de la cual están hechos los chalecos en la República Argentina, tiene una vida útil de 10 años. Por razones de seguridad se le da solo 5, y el policía ve la fecha de vencimiento y con razón piensa en su seguridad.
Yo también lo haría, pero, la verdad, ¿no? la vida o la muerte. ¿O no?
Seguro, bueno, como el caso que ocurrió anoche, ¿no? El chaleco le paró
la
bala al policía. Uh-huh. Pero también tenemos que mejorar la capacitación en el uso de armas de los policías, que tomen medidas, hay que reentrenarlos para que determinar exactamente su capacidad. A ver, para que ustedes tengan una idea, esto medido por el FBI, la decisión del uso del arma se toma en 19 centésimas de segundo. A ver, menos de 2 décimas de segundo. Eso necesita un reflejo condicionado y de un grado de destreza, o sea, de obtención del adiestramiento que está hoy fuera del alcance de la policía. Que lo vamos a mejorar, pero hoy está fuera del alcance del policía.
Ese adiestramiento, como usted lo
capacitación,
llama,
claro,
capacitación, ¿en manos de quién tiene que quedar para que sea bueno?
En manos de gente idónea, por empezar.
Y eso, ustedes, el ministro Saín, ¿ya tienen esa gente idónea para capacitar a la policía provincial?
Sí, y si no la tenemos en la policía provincial, que hay muy buenos capacitadores, que no estaban homologados en el gobierno anterior para dar capacitación, pero yo los conozco, ustedes saben que vengo de 12 años de ser jefe de las tropas de operaciones especiales, sí. Soy alguien relacionado con la capacitación policial desde hace muchísimos años, sobre todo a nivel internacional. Ayer tuvimos una reunión con el subsecretario del área, vamos a hacer acuerdos con Francia inicialmente, que es el país que culturalmente es más parecido a nosotros, para que traer capacitadores y capacitar capacitadores, cosa que la policía de la provincia tenga una capacitación continua. Hoy la capacitación se está haciendo únicamente en el ISEP, pero el ISEP capacita más, mejor o peor, eso vamos a dejarlo para otro momento, a 485 nuevos policías. Pero nosotros tenemos 21.000 policías que están trabajando que necesitan reentrenarse.
Cuando usted habla de reestrenarse, doy por entendido, digamos, que estas nuevas generaciones que han salido de policías, inclusive usted está hablando de los 400 y pico que van a entrar ahora, le estaría faltando algo que ustedes no están conformes, digamos, ¿no?
No, para nada. Nosotros estamos... la justicia juzga a un policía por ser supuestamente un experto en el uso de la violencia legítima.
Sí.
O sea, legítima porque ha sido el uso de la violencia puesto en manos de una institución del Estado para que no sean los ciudadanos los que tengan que defenderse por sí mismos, pero el uso de esa violencia legítima necesita de un entrenamiento, de una capacitación. Es más, están en desventaja los policías porque cuando al llegar ante un juez y el juez dice usted es el experto en el uso de armas, nosotros lo que tenemos que determinar es el grado de expertise de ese policía. Claro. Que yo desde afuera le digo que hoy, que es muy bajo, y esto no es en desdén del policía, sino en defensa del policía. Claro. Un policía que tiene que hacer un trabajo que no sabe hacer, y él es el primero que sabe que no sabe. Claro. Sino que me desmientan los policías de base.
Además que Víctor, el error o no, lo pagan con su propia vida. Ese es el tema, ¿no? Obviamente, todo lo que se está jugando. Víctor, le voy a tocar un tema que no tiene que ver con la provincia de Santa Fe, para nada, porque no está en el debate, pero como es un tema que lo vemos todo el tiempo en televisión, como usted sabe de seguridad, le quería preguntar cuál es su opinión personal, que no tiene nada que ver con la provincia, que es el uso de la Taser, que en tanto se ha hablado y que ahora, con este cruce entre ministros y exministros, vuelve al tapete. ¿Qué opinión tiene usted sobre el uso de la Taser en lugares como aeropuertos, Avenida 9 de Julio? Bueno, se habló de todo, ¿no? Lugares cerrados, en una situación de seguridad límite.
La Taser está siendo usada en todo el mundo. En Argentina, por algunas razones, ha suscitado una serie de debates. Pero más allá de Taser o no Taser, repito, está siendo usada en todo el mundo como una opción para no tener que usar la fuerza mortal,
claro,
un arma de fuego. sea taser o no sea taser, el policía hoy no tiene un equipamiento que vaya entre la palabra y la pistola. Claro. Necesitamos darle elementos, llámese gas pimienta, llámese taser, hay otros que se llaman flashball, que son esferas de goma de 80 milímetros, que producen un impacto, pero a ver, hay que darle al policía algo que esté entre, yo digo siempre, entre la palabra y después lo que sigue, la pistola. Claro. Es una cosa de loco, podemos pasar de la palabra a la pistola.
Claro, no, sin duda.
Totalmente. Entonces, ahí hay una, las técnicas del policía están supeditadas a la tecnología con la que cuenta. Entonces, en la medida de lo posible que la provincia pueda comenzar a comprar tecnología adecuada, después veremos cuál es la mejor, eso, por supuesto, debate, cada uno tiene su opinión. Yo tengo la mía, porque tengo 41 años en el área, he entrenado 18 veces fuera del país, he sido profesor en la Academia del FBI, me parece que algunas cosas vi. No soy muy inteligente, pero sí soy memorioso. Hay que darles opciones, hay que darles técnicas nuevas, y esas técnicas van atadas a la tecnología y la tecnología va atada al presupuesto.
Por supuesto. Víctor, bueno, por supuesto, la cantidad de mensajes que hay sobre esta charla que está más que interesante. Aparte, le tengo que resumir porque son muchos deseándole mucho éxito, porque dependemos de usted en su trabajo. Un oyente dice, en ese reentrenamiento que está hablando el policía, que es usted, también eso incluye modales, respeto físico y mentalmente también por parte de la policía.
Totalmente. Nuestro plan de policía de proximidad. La policía de proximidad no es un destino, no es un cuerpo, es una actitud del policía y una aptitud del policía. O sea, la actitud que tiene el policía de compenetrarse con la comunidad, proximidad, estar cerca de una policía amigable. Y eso cambia en los gestos, en su apariencia, y de ahí en más, profundamente en su relación con el vecino. Por eso yo siempre les digo lo mismo, seamos el policía que nos gustaría que atendiese a nuestra propia familia. Eso es lo único que le pido a los policías. Seamos la policía que nos gustaría que atendiese a nuestra propia familia. Y todos queremos lo mejor del mundo para nuestra propia familia, ¿no?
Sí, por supuesto, sin duda.
Víctor, lo vuelvo a un punto que usted destacó hoy mucho. Hablaba de castigos, y habla de castigos, supongo que también tiene tanto usted como Saín la palabra premios para la policía. ¿El policía hoy se considera un trabajador con los beneficios que tiene un buen trabajador, con los premios que debería tener un buen trabajador por parte del Estado? Y si así no lo tuviese, ¿hay una especie de plan como trabajador para darle al policía?
Precisamente en eso es lo que nosotros estamos pensando. En el policía como un trabajador. Es un funcionario público, pero es un trabajador y también es una persona. Una persona común y corriente, a la cual le estamos pidiendo en una sociedad materialista que no sea materialista. O sea, un policía que cobra el servicio de policía adicional 126 pesos, mientras la niñera que le tiene que cuidar los chicos cuando él va a hacer el servicio de policía adicional, sea varón o mujer, cobra 142 pesos la hora. Entonces necesitamos por eso empezar a hablar de la dignidad del policía. El policía no puede ser un ciudadano en segunda, porque si no se resiente. Entonces tenemos una policía hostil, y nosotros no queremos una policía hostil para nada.
Escuche las repercusiones de todos los temas que usted va tocando, Víctor, cómo la gente va comentando y respondiendo, que es como un sensor, digamos, de la política que usted está por aplicar. Uno siempre dice, todos son empleados policiales y todos deberían tener un mejor sueldo, no darle un plus a algunos policías. Cada uno es un buen empleado en su área. Negro, el docente y la policía tienen que ser, para mí, los mejores pagos del país. Cuando usted estaba hablando del premio o castigo, claro, lo que estaban hablando, ¿no? Otro de los mensajes es, ojalá pueda llevar adelante esta política de seguridad que está exclamando el señor. Los vecinos realmente lo necesitamos. Necesitamos mínimos resultados para arrancar. La verdad que lo vamos vamos a apoyar, dice otro de los oyentes. Pregúntale, por favor, si en este, ¿cómo quedó la palabra? Yo creo que una palabra que quedó en la entrevista es cuando dijo reentrenar a la policía.
Sí, que es clave. Es clave.
Que no tienen ese entrenamiento y que va a reentrenar, si va a haber intensivo, un entrenamiento intensivo en defensa personal, dice uno de los oyentes. Tal vez algunos son policías, ¿no? Que lo que están mandando mensajes. Tiene que ver también, va a haber algo de defensa personal dentro de este nuevo reentrenamiento, esta nueva política que usted tiene para los policías que van a ir ingresando.
Sí, seguro que sí, sí, sí. Eso entre otras cosas. Tenemos que cambiar. Hablaba de las técnicas. Nosotros tenemos que mejorar las técnicas, las técnicas de arresto, las técnicas de entrevista, las técnicas de interrogatorio. Por eso tenemos que cambiar la actitud, pero tenemos que cambiar la aptitud de la policía. Tener una policía acorde a la sociedad que tenemos. Y el diseño de la policía, que es bastante complejo, tiene que ser de acuerdo a la localidad, inclusive de acuerdo al barrio. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes culturas, no mejores ni peores. Entonces una cosa es ser policía en Gato Colorado, otra en Rosario, una en Santa Fe, y en Santa Fe depende qué barrio. Y imagínese que no se puede hacer ese diseño hoy en día, cuando tenemos un caso como la Comisaría Octava de Guadalupe, que tiene la mitad de su jurisdicción el barrio Coronel Dorrego, que no tengo ningún tipo de desdén, mi esposa trabajó ahí 31 años, en la escuela número 21 del barrio chaqueño, y lo que mejor conseguimos en ese barrio fue mi yerno, el padre de mis nietos. No estoy para nada haciendo...
No, pero se entiende, Víctor, lo que usted quiere decir. Digamos, cada lugar tiene su abordaje. No es lo mismo el narcotráfico en Rosario, el cuatrerismo en el norte.
Seguro.
Cada uno tiene que tener su realidad y de esa manera abordarlo. Es obvio lo
pero
que está diciendo.
Mi querido amigo, hemos llevan décadas esperando solucionar la seguridad de Rosario primero, la de Santa Fe después, y no había un plan integral. Hoy la Dirección General de Seguridad Rural, de la cual fui jefe en el año 2004-2005, tiene menos gente que la que teníamos en el año 2004-2005. En una provincia que produce el 62% del grano que se exporta, ¿usted le parece que a los productores nosotros le podemos dar el mensaje de que se arreglen como puedan?
Víctor, otro, te van surgiendo un montón. ¿Qué rol va a tener la mujer dentro de la fuerza policial?
Es que está teniendo. Fíjese, mi nueva plana mayor, la mitad son mujeres. A ver, no, acá no es el rol que va a tener la mujer. El rol que van a tener los capaces. Acá no hay que pensar en un número más mayor o menor. En este momento están llegando las primeras promociones de mujeres a director general de policía. En mi plana mayor, por lo menos en la más cercana, que es planeamiento y relaciones policiales, son dos mujeres. Hemos nombrado mujeres como la directora general de policía comunitaria, la jefa de la unidad regional 4, Caseros, la jefa de la unidad regional 7, Garay. A ver, los capaces, sean hombres o mujeres o cualquier tipo de opción, es a los capaces a los que le vamos a dar cargo. No vamos a repartir los cargos por sexo.
Uh-huh. Víctor, para cerrar, y esto apunta a una...
¿Seguro me prometés que para cerrar?
Sí, le prometo. Con esto terminamos, Víctor, porque la verdad ha sido muy generoso. Pero me parece que la gente necesitaba escucharlo. Venimos pidiendo hace meses, diciendo, ¿qué van a hacer? Y usted está tirando las líneas. Pero quiero hacer una pregunta personal. Usted, antes de asumir este cargo, habló de su señora, un matrimonio muy extenso, habló de sus hijas, que también fueron víctimas de robo, de su yerno, o sea, habló de su familia. Usted que asumió, yo diría, junto con lo de Saín, son para mí los dos asientos más calientes que puede tener una provincia. ¿Lo habló con ellos antes de asumir esta responsabilidad? Venimos de una inseguridad hace unos años que han llegado, por ejemplo, como está el narcotráfico en este momento en la provincia, a dispararle al mismo, a la misma casa del gobernador, digamos, para que vea el nivel de inseguridad con el que se va a enfrentar, que usted lo sabe más que nosotros porque ha entendido la materia. Antes de asumir esta tremenda responsabilidad que tiene, Víctor, ¿pudo hablar con su familia y decir, bueno, llego hasta mi carrera, que es un lugar caliente, que normalmente si vamos para atrás, a todos los que han estado en su puesto le ha ido mal, los terminan desplazando, y a lo mejor usted, como está terminando su carrera, no, en su recta, no debe querer, debe tener también en juego antes de tomar esta responsabilidad de decir, también me puede pasar esto, es una de las posibilidades? ¿Cómo fue esa charla?
Bueno, fue como siempre en nuestra familia. Siempre, yo hice muchas cosas, esos 18 cursos que dije en el exterior, ninguno me lo pagó la provincia, tuve que sacar en el antiguo Banco Vica créditos, o sea que cada vez que sacaba un crédito nos sentábamos con mi esposa y mis hijas y lo charlábamos. Esto nos sentamos y nos charlamos, yo estaba muy tranquilo en mi casa, saben que yo estaba retirado hacía 11 años, sí. Si bien me dedicaba a varios temas de la seguridad, estaba muy tranquilo. Uh-huh. Votaron todos a favor, todos conmigo, menos uno, mi nieto más chico, que dijo que el abuelo está muy viejito para ser político.
Los chicos dicen la verdad, y los borrachos dicen.
Y bueno,
y claro, está bien. No, digo, porque ahí lo han hecho viejo, no sé, tu hija, viejo, ¿en qué te vas a meter? Claro, si estás tranquilo ahí, ¿por qué te metes ahí o no?
Pero bueno, a ver... la familia es lo más importante que tenemos. Sí. Yo dejé mi tranquilidad, ¿sabes por qué? A ver, para mí era más fácil hacer lo que hacen cientos, si no miles, criticar desde afuera. Sí. El gobernador me dijo, te necesito para esto, esto y aquello. ¿Qué hago? ¿Me quedo afuera criticando o vengo y me involucro para dejar una sociedad mejor para mis hijas y para mis nietos? Yo ya tengo 61 años, amigo, mi vida no va a cambiar en nada. Hace 40 años que vivo en el barrio El Pozo, todos mis vecinos me conocen, saben qué camioneta tengo, que no tengo casa quinta, que no tengo y qué tengo. Ahora, ¿qué mundo le entrego yo a mis nietos? Yo quiero una comisaría en la cual mi nieto pueda ir a cualquier hora y ser atendido con dignidad. Eso es lo que quiero.
Víctor, felices fiestas. ¿Viste que terminé? Felices fiestas, Víctor. Una linda charla, ¿eh?
Que tengan mucha paz y trabajemos todos, porque yo necesito también de ustedes y de los vecinos. Quiero que todos los vecinos, toda la comunidad nos ayude, y la cosa para ayudarnos es muy simple. No le estoy pidiendo ni dinero ni nada, solamente que cumplan con la ley y que no paguen coimas. Y que si los coimean, lo denuncien, y si no le toman la denuncia, que vuelvan a denunciar, y si no, que me vengan a ver. Un abrazo.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Chao.
Bueno, ahí estaba el jefe de la policía de la provincia, Víctor Sarnaglia.